partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes. Producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track, muchas gracias por acompañarnos otra mañana, tardecita, noche o en el horario que nos escuchen, pero muchas gracias por estar del otro lado con nosotros, gracias por acompañarnos, la verdad que es muy lindo poder estar, aunque sea este pequeño ratito con ustedes, en alguna parte del mundo. Nosotros estamos en Montevideo, Uruguay, y no estoy sola, los que nos están viendo ya saben que no, y los que nos están escuchando escuchan un poco rara la voz, como media latosa, y porque sí, seguimos grabando a través de las plataformas digitales, porque todavía no podemos estar juntos, pero le doy la bienvenida, a ver, voy por abajo, que en mi pantalla está Lázaro, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal a todo el equipo, a todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos están mirando vía esta plataforma que esperamos, sí, prontamente poder hacerlo de la manera, bueno, normal, nueva normal, yo qué sé. Imagino que ya en el estudio ya se está viendo cómo podemos estar a 2 metros de distancia y de todo un poco, ¿no? Pero estamos bien, estamos bien.
Walter, le doy la bienvenida.
Ahí está, muy bien, bienvenido Walter también, que está ahí abajo.
No habla Walter,
sino... Ahí abajo, bueno, haces algo así, Valeria. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Contento de poder estar juntos a través de esta plataforma y bueno, y llegando ya sea por YouTube, ya sea por ondas radiales, a 300 radios, así que contento de poder estar juntos ustedes y junto a los oyentes de Bonus Track.
Ahí está, juntos.
Perdón, Valeria.
Pero separados pero juntos, ¿no? Como la nueva frase que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Separados pero juntos gracias al internet. Y Rodri decía el otro día, decía en otro programa, ¿no? Bueno, si en la época de Jesús hubiera la conectividad que tenemos ahora, todo lo que hubiera pasado, ¿no? Pero pienso en una pandemia sin esta conectividad y con la cabeza de ahora, no sé qué hubiera pasado.
Bueno, en Uruguay teníamos 1 hora y media de informativo y estábamos felices y contentos, y ahora pasamos a tener 3 horas de informativo, fácil.
Uh-huh. Dale.
Y es una manija grande, ¿no? O sea...
sí, sí.
Pero bueno, tiempos que corren.
Pero sí, bueno, hay que buscar también el llenarnos de buena información, de acompañarnos de buenas noticias y sobre todo, bueno, aprovechar para tener tiempo, que a veces no, paramos un poco con la rutina, bueno, tener tiempo para buscar más a Dios, aprender un poco más. Hoy Lázaro nos va a estar contando algo, pero antes nos olvidamos de dar los medios para que se puedan comunicar con nosotros, así que ahora sí, que tenemos un poquito más de tiempo, pueden escribirnos también. Rodri, ¿cómo hacen para escribirnos?
Bueno, lo que preferimos es nuestro WhatsApp, que usted se comunique con nosotros. Le podemos enviar incluso este programa que usted está escuchando, se lo podemos mandar nuevamente con mucha alegría para que usted lo pueda volver a escuchar, lo pueda volver a disfrutar, así que tenga la libertad de escribirnos. Nuestro teléfono para comunicarse con nosotros, nuestro WhatsApp, es el +598... ¿sí? +598 99 000 540 es nuestro número para estar en comunicación, ¿sí? Así que es la forma más sencilla, más rápida que tenemos para estar en contacto. Usted nos agenda ahí como Llamada de Medianoche, como Bonus Track, y puede estar en contacto con nosotros. Hoy justamente que decía Walter al comenzar que hay un montón de radios que transmiten nuestro programa. Justamente estuve en un extremo y en el otro, ¿no? Estuve hablando con unos hermanos de España y con unos hermanos que están en Dallas, en Estados Unidos, que están pasando nuestro programa, porque claro, en España es bastante lógico que usen algún programa nuestro, en Dallas no tanto, pero bueno, lo usan, sí, claro, para programación de habla hispana, así que muy interesante también estar en contacto con algunas radios, hicimos algunos cambios, cambiamos cosas en el servidor, temas de seguridad, entonces estamos afinándonos algunos detalles con algunas radios para compartir programación, por compartir, claro, nuestros programas también.
Qué bueno.
Como han visto, yo ya estoy preparando el sucesor. Entró en el programa pasado y ahora entró de vuelta.
Perfecto, perfecto. Para los que no tienen cámara y están escuchando por la radio, tuvimos la visita del hijo de Lázaro, que está en su casa, obviamente. De hecho, yo creo, Lázaro, que vos estás en su cuarto.
Me parece. Es verdad, es verdad.
Y ahí está el tema, es su cuarto.
Así que vos sos el hijo. Raro.
Y él es invasor.
Tiene que ocuparlo.
Es que tengo a mi esposa en la otra computadora, porque ella, para los que no saben, ella es maestra, y también los maestros están haciendo trabajos semipresenciales y virtuales, y ahora mismo están en una clase con sus niños vía Zoom también. Ah. Entonces, hoy es un día de esos interesantes.
Llenito de conexiones, en la casa de Lázaro, ya no sabe qué hacer con tantas computadoras, de hecho, las enchufa todas cada noche antes de ir a la cama, para que estén cargadas para otro día. Pero bueno, lindo poder encontrarnos en otro programa, y hoy sos vos, Lázaro, que tenés para compartir algo con nosotros, ¿verdad?
Así es, y ¿les parece si vamos ya a la Biblia? Adelante. Y vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 5.
Acá tengo la, detrás de pantalla, tengo la mía encendida. Así que
bien.
Y la mía también está encendida.
Perfecto.
Yo estoy igual. Que me acabo. Miren, la apoyé arriba de agua. Ahí le ven. No me di cuenta y lo apoyé. Juan 5.
Juan 5.
Perfecto. Ahí estamos. Acompañándote.
Y vamos a leer. ¿Les parece? No sé, ¿quieren leerlo un versículo cada uno o dos? Hasta el versículo 13. Pasamos por las versiones que ustedes tengan, no hay problema. Y lo leemos, sí.
No hay problema. Si querés, arranco la vuelta con el 1 y 2. Entonces, Juan 5, dijiste, Lázaro, ¿verdad?
Juan así 5, es, así es.
Dice, algún tiempo después se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos cuyos nombres en arameo era Betzatá.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
El 5, leo yo, dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud?
El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda.
Y vamos al 9, ¿verdad? Dice, al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no está permitido cargar tu camilla.
Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud.
Perfecto. Tremendo pasaje.
Vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito más.
Bueno.
Al versículo, dale. Hasta el versículo 10, hasta el versículo 15. 14 y 15, ¿quién lo tiene por ahí?
Bueno, dice después.
Perdón, Wally.
Dale vos.
Tranqui. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Y ahí termina el pasaje.
Tremendo pasaje, ¿no? Tremendo testimonio. Y yo quería compartirles a ustedes y a nuestros amigos que nos escuchan o nos miran a través de esta plataforma virtual, rara, diferente, pero bueno, ahí están. Y estamos muy agradecidos que nos puedan sintonizar de esa manera. Quizás ustedes verán que es muy difícil la interacción porque en el internet a veces uno habla y el otro no, es difícil, ¿no? Hay que levantar la mano a ver cuando uno quiere hablar para... Pero bueno, gracias por aguantarnos de esa manera también. La verdad, estamos muy contentos. Este es un pasaje para mí bastante enigmático, o tiene algunas aristas que yo quería compartir con ustedes, y la verdad me ha puesto a pensar. Si hay algo que Jesús hizo aquí en la tierra, fue mostrar a Dios en su máxima expresión. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y no escatimaba ni tiempo, ni horario, ni nada con la gente. De hecho, los discípulos en muchas ocasiones le decían: Señor, ya está, que se vayan, estamos todos cansados. Creo. Y el Señor, bueno, seguía, insistía, ¿no? Y estaba con la gente. Y los discípulos a veces cansados, ¿no? Pero lo que vemos en los evangelios, vemos a un Jesús súper generoso, ¿no? Generoso en sus palabras, generoso en sus milagros y generoso en el mostrar a Dios a través de los hechos, porque él decía, bueno, se quejan de mí, bueno, los fariseos lo odiaban, bueno, si no me creen por mis palabras, entonces crean por mis hechos, es lo que decía Jesús. Pero tampoco creían, ¿no? Vale decir que no les servía nada, ¿no? Pero, de hecho, en Jesús, lo que vemos en los evangelios, y para eso tenemos los cuatro evangelios que son sinópticos, es decir, que van contando los mismos milagros desde diferentes puntos de vista, con la mirada subjetiva de cada discípulo, de cada apóstol, lo cual hace que el relato de la Biblia sea un relato bien exquisito, ¿no? Porque uno tiene en la Biblia la mirada de los milagros de diferentes ópticas, ¿no? Cosa que está re bueno, porque algunos detalles que no lo dice el Evangelio de Mateo, lo dice el Evangelio de Lucas o Juan. Y a eso a nosotros nos da, es como tener, bueno, como tener cuatro cámaras prendidas, en un solo, en una
o cuatro espías, ¿no? Que le podemos preguntar, che, ¿qué pasó?
¿Qué pasó de verdad?
Cuatro amigos que le podemos preguntar algo y está bueno. Ah, pero vos te olvidaste aquel pedazo que dijo tal cosa, ¿te acordás? O como cuando pedimos que nos cuenten una película, ¿no?
Sí,
pero eso no era lo más importante.
Es como, claro, y énfasis en una parte, ¿sí? Tal cual.
Y no escatiman gastos en cuanto a palabras, ¿no? Algunos sí y otros no. Wally.
No, eso de que qué interesante que mismo en la Biblia el Espíritu Santo los guió a no perder su manera de ser, ¿no? Lucas, muy metódico, histórico, estudiador, todas las cuestiones. Algunos piensan que, por ejemplo, el Evangelio de Juan fue el último en escribirse y mucho más posterior, inclusive en el tiempo. Y lo que buscó no fue ser historiador, sino mostrar la deidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, cada uno tuvo un énfasis según las circunstancias que les tocó vivir, ¿no?
Bien.
Y lo que estaban viviendo como discípulos de Jesucristo, ¿no? No es lo mismo hoy yo como discípulo de Jesucristo que hace casi 20 años atrás cuando me convertí, o 20 años atrás cuando me convertí. Si me dicen, ¿qué es Jesús para vos hace 20 años para atrás? Y lo que es hoy para mí, hay una perspectiva distinta, ¿no? Hay todo un bagaje, ¿no? Que ellos también lo tenían y que el Espíritu Santo también lo usó, ¿no? Y es lindo eso.
Tema de maduración también, ¿no?
Y en estos milagros de Jesús, en estos relatos que están en los cuatro evangelios, lo que sí no hay duda es que Jesús derramó y entregó poder de Dios y entregó gracia de Dios en abundancia. No escatimó. No dijo, no. Aquella mujer que no era judía, ¿no? Y el Señor prueba su fe, ¿no? De alguna manera, parece ahí que Jesús está macheteando un poco del poder de él, ¿no? Sin embargo, es una prueba de fe para esta mujer tremenda, que aún frente a ese aparente descuido de parte de Jesús o aparente frialdad de parte de Jesús, el Señor después le muestra una gracia abundante, ¿no? Y los evangelios son un relato de gracia. Son un relato de gracia que a veces que uno dice, chá, este se lo merecía, ¿no? Este no. No sé, recuerdo los 10 leprosos. Fueron todos sanos, pero al final él fue uno que regresó. Y nosotros y el resto. Y merecía toda la gracia derramada, desparramada. Y bueno, no merecía probablemente, pero de todos modos, el Señor tira abundante gracia. Y lo hace casi sin esperar nada. Sí. Y en este relato, a mí es bastante enigmático este relato, porque habla de un hombre que hacía cuánto tiempo estaba allí esperando.
38, ¿no?
38 años.
Sí. ¿Cuánto tenés vos, Vale, ahora?
Sí, yo pensaba lo mismo.
33.
Imagínate. Un poquito más que toda tu vida.
Sí, es tremendo, ¿no? Es una eternidad de tiempo. Uno se pone a pensar, estando en un lugar, constantemente en un mismo lugar, y dependiendo completamente de todos, no sé, el día y la noche debe pasar muy lento, ¿no? 38 años muy lentos. Y aún así, en estos 38 años, Jesús llega, Jesús derrama su gracia de sanidad sobre este hombre. Pero es uno de los pocos pasajes que, no sé, a usted le llama la atención en algo en este pasaje, por ejemplo, no sé si hay alguna luz amarilla o alguna cosita que ustedes digan, a ver, esto que... Es algo diferente. A ver, les tiro. Mientras que tomo el té.
Dale.
Y bueno, para mí el tema del ángel es interesante. O sea, es un texto bien raro, ¿no?
Sí.
Eso del ángel que descendía de tanto en tanto y el primero que llegaba era muy extraño. Yo no sé si... En realidad es un relato bíblico que está ahí, ¿no? Pero nunca sabemos si es verídico, no es verídico, cómo es, cómo fue, si es algo misterioso que pasaba en esa época.
Sí, algunos hablan hasta que podría ser un mito, pero bueno, no, nosotros no podemos, tenemos que ser más literal con esta palabra, entendiendo que bueno, que algo pasaba extraordinario allí, y de alguna manera Dios usaba eso extraordinario, que era un ángel, y hacía esa sanidad que sin duda era rara, ¿no?
Interesante el tiempo en tiempo, ¿no? El tiempo en tiempo. ¿Cuánto tiempo sería de tiempo en tiempo, no? Porque uno dice, bueno, cada 3 horas, cada 5 años, cada bisiesto, o cosas de esas, ¿no? O sea, era algo muy extraño.
Y era el primero que llegaba también, ¿no?
Sí, sí.
También que fuera solo uno, ¿no? Era tipo, bueno, al primero, los demás no. Eso sí. También.
No es el modus operandi que...
de Jesús.
Claro.
Como dice mi hija, hace... Explota, sí. La cabeza.
Sí, no, tiene más gusto a mito que otra cosa, ¿no? No sabemos qué había abajo del estanque, si había un geyser o había un agua termal que cada tanto se movía, pero la cuestión no está ahí, sino no hacer foco en eso, sino hacer foco en lo que Jesús hizo, ¿no?
Ahí va. Además de lo que Jesús hizo, que fue un tremendo milagro porque le dijo a este hombre, levántate. Y fue muy directo, muy claro, fue una orden que no hubo con vueltas. Levantate, agarrá tu camilla, vamos, y fue así directo. Además de eso, ¿qué más le llama la atención en este pasaje, este relato de Juan?
Yo no sé cómo, estoy buscando la palabra, pero es como un relato como que, como medio hasta como un humor inglés, ¿no? Me da la sensación a mí del... Cuando Jesús le pregunta, ¿te gustaría recuperar tu salud?
Claro.
Y no, si estoy acá porque es justo la función de cine que viene. Y después cuando le dicen, más adelante después, que le dicen, hoy es sábado, no podés levantar tu camilla. Pero yo le diría, pero papá, me acabo de sanar, hace 38 años estoy tirado acá y ahora puedo caminar. Y me decís, dejá tu camilla, hoy es sábado. Quiero salir corriendo, saltar por todas partes. Es como que, como ese humor medio, ¿no? Yo lo veo como de ese lado, como que medio, no sarcástico, pero como ese término. Pero esas dos cosas son las que me llaman a mí la atención, más allá de lo del ángel, ¿no?
Sí, no, y a mí también me llama la atención que este paralítico no sabía quién lo sanó. Uh-huh. Es rarísimo eso,
también,
¿no?
Porque
tipo... se levantó, tomó la leche y se fue y no le dijo, che, ¿cómo te llamás? Gracias. No sé, son esos vacíos que uno no sabe cómo llenarlos, ¿no?
Cierto.
Pero lo que dice acá que no, le preguntaron quién te sanó.
No sé.
Eso parece como cuando a un niño le preguntás, ¿quién rompió esto? Se rompió esto en la casa.
Es muy interesante. Y es un poco ese humor inglés que nosotros tratamos de rotular así. En situaciones cuando Jesús estuvo frente a una persona y le decía, ¿qué quieres que te haga? Pero Jesús, ¿es en serio lo que me está diciendo? ¿No te das cuenta?
La lepra que...
viene un
ciego. Galopante.
¿Qué quieres que
Jesús, te haga? Adivina. Jesús no es que acostumbraba, pero lo había hecho ya en un par de veces. Uh-huh. Esto de preguntar, como una pregunta media lógica, ¿no? Lo había hecho en alguna oportunidad. Lo que también me llamó la atención a mí fue cuando, obviamente, este hombre no sabía quién era Jesús, lo cual uno dice, caramba, ¿qué pasó? Pero también después Jesús lo ve, dice, que al otro día, no sé, en la plaza lo ve, y Jesús le dice unas palabras bastante fuertes, que no es común que Jesús lo dijera.
Porque, muy pocos casos será así.
En muy pocos casos se da, le dice, no peques más, no sea que te venga algo peor.
Bien.
Y uno dice, wow, chan. Y antes, los fariseos y los intérpretes de la ley le habían empujado a este hombre a preguntar, ¿y quién es? Decinos quién es, porque fue un sábado, que le mandaron, lío bárbaro, ¿verdad? Y el hombre no sabía, ¿viste? Uh-huh. Después de esta reprimenda de Jesús, el hombre va hacia los fariseos
y les dice,
y les cuenta, y les dice que fue Jesús. Ahora,
todo muy raro, sí, como diciendo, bueno, me callo la boca y ya está, ¿no?
Pero notemos esto también. No fue un testimonio, no fue como aquel, como el ciego Bartimeo, o como otros hombres que dijeron, miren cuán grandes cosas, o como el propio Nicodemo u otros, cuán grandes cosas Dios ha hecho por mí. Este hombre recibe la reprimenda de Dios, de Jesús mismo, y va como un chisme, como un cuento. Le dice, ¿sabes? Fue Jesús que me sanó. Y uno diría...
Es extraño.
La gracia de Dios derramada, el desparramo del Señor con su amor y su bendición a este paralítico que hacía 38 años que estaba ahí sin poder caminar, de pronto recibe la bendición de Dios, de pronto recibe el poder de Dios en su vida de forma extraordinaria, no sabe quién es, luego ve a Jesús y Jesús le mira a los ojos y se lo dice muy serio, me imagino esto, no fue un chiste, no peques más, cosa que no venga algo peor para vos. Uh-huh. El hombre allí no dice nada a la Biblia, en vez de agradecer o qué, él va y le cuenta, y miré en varias versiones esta palabra del ex paralítico hacia los fariseos. No fue un testimonio, fue como un chisme, fue como un decir, contar, ¿sabes qué? Fue Jesús. Y uno diría, caramba, después que vos recibiste tremendo milagro, lo único que se te ocurre hacer ahora es hacer un chisme de que Jesús fue el que te sanó en el día de reposo. Y eso post reprimenda de Cristo.
Sí.
Cosa que no era común.
Sí, el Señor Jesús conocía totalmente el corazón de este paralítico, ¿no? Pero es rarísimo, porque es un texto en el cual, como decís vos, yo justo estaba mirando en varias versiones en el celular, y todos dicen lo mismo, fue y dio aviso, ¿no? O sea, se pudo haber quedado, podía haber omitido, ¿no? Sujeto omitido, omito el hacer, si me los cruzo y me aprietan y me ahorca contra la pared, bueno, les cuento, sí, bueno, está. Después de torturado media hora, les digo, fue Jesús.
Pero fue como la imagen que me da, es como un delator.
Sí.
Un delator de que Cristo fue el que hizo el milagro.
No me extrañaría que fuera primo de Judas, ¿no? Dijo uno. Iscariote, ¿no? Judas Iscariote, ¿no?
Ahora, cómo hay lo que decía Walter también nos pega fuerte. Jesús conocía el corazón de este hombre. Nosotros ahora, en esta tertulia que estamos teniendo, digamos, podemos compartir ideas, podemos compartir lo que nos parece este pasaje bíblico, ¿verdad? Pero sin duda alguna Dios conoce el corazón. Y también yo preguntaba, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos tremenda gracia de Dios? Y la hemos recibido en la cruz de Jesús. Y la hemos recibido en las veces que nos ha perdonado. Y la hemos recibido en las veces que nos ha dado 2, 3, 1500 oportunidades. ¿Cómo tomamos esa gracia de Dios? Lo tomamos como algo que la tengo. Y bueno, peco y no pasa nada. Hago lo que se me antoje y no pasa nada. Y ahí uno dice, Señor, ayúdame a quizás no ser como este paralítico, a que recibiendo todo este desparramo de gracia, toda esta abundancia de amor del Señor, lo pueda recibir con gratitud, lo pueda recibir con un corazón bien, bien, no duro, sino bien, bien maleable. Y ver a este hombre que en realidad no daba testimonio de su sanidad, sino que le contaba a los fariseos, fue Jesús, ¿verdad? En un ánimo más de contar y de chisme, más de delator que de contar el testimonio de las grandes cosas que Dios había hecho con él, había hecho para él. Y me preguntaba, ¿cómo nosotros recibimos la gracia de Dios? ¿Cómo nosotros recibimos el perdón de Dios? ¿Cómo recibimos todo lo que Dios nos da? Si lo recibimos con toda la alegría, con toda la gratitud, con toda la bendición, o somos delatores de la gracia de Dios. Y bueno, pensamos que la tenemos garantida, ¿no?
Está bueno para quedarnos pensando con eso, Lázaro, porque se acabó el tiempo del programa, pero muy buena la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con esto que Dios nos dio? Y gracias por compartirlo. Nosotros les vamos diciendo hasta el próximo programa. Les recordamos nuestro WhatsApp rápidamente, que es +598 99 000 540. Y les decimos que nos encontramos en el próximo programa.
Chao, chao. Bueno, gracias.
Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.